En los primeros días de otoño de 2017, ya estoy perdiendo los ritmos, tuve ocasión de mantener una entrevista con el eminente biólogo Miguel Delibes de Castro, hijo del extraordinario escritor Miguel Delibes. Y esto es lo que decía el científico sobre el papel que desempeñan en nuestras sociedades los abuelos.
Si los humanos tenemos habitualmente abuelos, es porque resultan útiles para criar a los pequeños, a los nietos. Lo normal en los animales es que cuando dejan de ser reproductores, porque son viejos, pues se mueren y abandonan este mundo y, por supuesto, no llegan a conocer a sus nietos. Eso es lo normal, ¿no? Que en los humanos vivamos tantos años es seguramente porque las abuelas, quizá más que los abuelos, enseñan muchas cosas a sus hijas sobre la crianza, de manera que las abuelas que han sobrevivido han dejado más descendientes a través de sus nietas que las que no han podido enseñarlo.
Es asombroso, ¿no os parece? O sea que la figura del abuelo es una rareza del género humano y su función es tan relevante porque garantizan nuestra supervivencia. Son como un libro de instrucciones que nos orienta para sacar adelante a los cachorros. En este sentido, hay abuelos que son mucho más. Hay abuelos que además nos ayudan a descifrar el misterio de lo que significa ser hombres en el mundo y a ser conscientes de que cada hombre en sí mismo es un valor supremo e irrenunciable. Y en este sentido, conviene recordar que el padre de Miguel Delibes de Castro, repito, el extraordinario escritor Miguel Delibes, era una de esas personas que con su vida y su obra siguen iluminando nuestra existencia.
Soy Miguel Delibes y les voy a leer unas líneas que a mí personalmente me gustan mucho. Son de un librito que se llama Viejas Historias de Castilla la Vieja, que tienen solamente 60 páginas, pero tiene un gran contenido y una gran profundidad. Comienzo a leer. En mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas, y si uno se va ya volverá, y si uno enferma ya sanará, y si no sana que se muera y que le entierren.
Inconfundible, la voz calmada de don Miguel Delibes. Yo tenía 12 años cuando mi padre me regaló un ejemplar del Camino, y os aseguro que mi vida cambió. Después vinieron Las Ratas, Mi idolatrado hijo Sisi, El disputado voto del señor Cayo, Mujer de rojo sobre fondo gris, Cinco horas con Mario, y aquello ya no cesaba. Yo leía en el autobús y en el cole, debajo del edredón, por las madrugadas. Digo yo que quien es capaz de emocionar a sus congéneres de esta manera tan poderosa tiene que tener por dentro una inmensa pasión por el ser humano. Delibes era y sigue siendo el abuelo sabio de nuestra generación.
Es indudable que hubo narradores antes de que existiera la escritura y también que todavía sobreviven generalmente en los pueblos los famosos abuelos, esos viejos fabuladores orales que raramente han puesto en su vida una letra detrás de otra como no fuera para estampar su firma allí donde eran requeridos.
El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar en el momento en que la televisión ha sustituido al abuelo.
Y si hemos tenido a don Miguel Delibes en este equipo contestando a nuestras preguntas, y si después vino su hijo, Miguel Delibes de Castro, el biólogo, ahora tenemos a un maestro, tenemos a un segundo nieto del escritor y autor, nos lo trae bajo el brazo, de El Otro Delibes, de la editorial Destino. Don Germán Delibes Caballero, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
18 nietos tuvo y tú eres el segundo. Eso significa que pudiste disfrutarlo bastante, durante casi 17 años.
Sí, tú no, bastantes más. O sea, el abuelo lo disfrutamos mucho, somos 18 nietos, yo soy el segundo y sí que he convivido con él pues desde el 73, van unos pocos más, vamos, hasta el 2010 que murió, pues he podido disfrutarle prácticamente pues 37 años de mi vida. Así que he podido disfrutar muchas de sus pasiones, de sus aficiones y bueno, pues he intentado plasmarlas en este abuelo de Libes.
Para nosotros es un documento conmovedor e imprescindible acceder a esa otra faceta de Miguel Delibes, que es la de abuelo. Porque ¿cuántos Delibes hay?
Uf, muchísimos. Pues con decirte que estas Navidades, el 24, nos hemos juntado aproximadamente unos 56 alrededor de la mesa, pues te puedes hacer una idea. Pero vamos, son 7 hijos, 18 nietos y actualmente 19 bisnietos, más parejas de unos y otros, pues se nos van los números.
La familia para él era muy importante, ¿verdad?
Yo siempre lo he dicho, que por encima de cualquier novela, de cualquier premio, lo primero era la familia. O sea, él siempre aglutinó a los Delibes, era un poco esa piedra angular sobre la que giraba toda la familia y yo creo que, bueno, que hemos intentado seguir permaneciendo unidos 15 años después, como te digo, pues seguimos reuniéndonos pues de vez en cuando, como es el caso de estas Navidades.
De todas formas, como la realidad siempre tiene su haz y su envés, en algún momento la familia también tuvo que ser una dura carga, porque don Miguel Delibes se quedó viudo a los 54 años con 7 hijos, ¿eh? 54 años, en la mitad de la vida. En ese momento él daba clases en la Escuela de Comercio por la mañana, por la tarde trabajaba en el norte de Castilla en el periódico y además escribía novelas. La verdad es que aquello es como la cuadratura del círculo, Germán.
Sí, bueno, fue un golpe durísimo que además coincidió con el nombramiento por parte de la Real Academia Española, pues eso, de académico. Y bueno, es triste porque además de la noticia se entera Ángeles, le hace mucha ilusión. Y bueno, pues en ese impasse, en ese año que transcurre desde que te nombran académico hasta que tienes que tomar posesión, pues ella muere. Y bueno, pues es un golpe durísimo para el abuelo, se queda a cargo de 7 hijos y de hecho está 3 años sin escribir una sola letra. De hecho le llega a admitir a su editora, a Vergés, que pues no encuentra esa motivación para seguir escribiendo, que quizás sea Ángeles su musa. Y bueno, afortunadamente pues gracias al apoyo familiar pudo salir adelante.
Lo que estaba pensando es que aparte de la depresión que sin duda le sobrevino por el dolor de la muerte de su esposa, de Ángeles, y de la sequera literaria, el atender a una familia tan grande con 3 o 2 oficios debió ser una tarea casi insuperable.
Sí, bueno, realmente un poco la que ponía el orden allí era Ángeles, con lo cual en el momento que ella falta, pues eso, poder compaginar esos 3 trabajos, era profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio, redactor en el norte de Castilla y escribía libros, era novelista, pues me imagino que mucho más duro. Pero bueno, yo supongo que los hermanos mayores, los hijos mayores, pues echarían un cable en ese momento. Sobre todo yo sé que su hija Elisa, pues desde que él enviuda, pues se va a vivir con él. Y bueno, pues ella hace un poco esas veces de Ángeles, de esposa, digámoslo de esta manera, y es un poco ese apoyo vital para que Delibes pueda seguir adelante.
Oye, ¿es cierto que el camino, Miguel Delibes escribió El Camino en 3 semanas?
En 3 semanas, prácticamente a capítulo por día. Si se hacen
¿Pero
las
cómo
cuentas,
es posible?
Pues sí, pues no sé. Yo, además, él llegó a decir que esa es la novela, su tercera novela, y en la que él realmente se empieza a reconocer como escritor. Contrasta un poco con esos 3 años que tardó en escribir El Hereje, sencillamente pues porque El Hereje era una novela histórica y con la intención de no cometer errores pues tuvo que documentarse previamente, se rodeó de los profesores de la Universidad de Valladolid para que le documentasen y tuvo que estudiar mucho para que la novela pues no tuviese fallos.
Verdaderamente El camino es quizá la novela más conocida de tu abuelo. En mis tiempos era lectura obligatoria en la clase de lengua. ¿Actualmente qué encaje tiene la obra de Miguel Delibes en los programas educativos?
Pues bastante. Bueno, aquí en Castilla y León, yo te hablo aquí de Castilla y León, que llevo además un proyecto que se llama El otro Delibes, donde acerco esa figura de Delibes a los escolares de Castilla y León, desde primaria hasta segundo de bachillerato, pues bastante importante. De hecho, en la prueba de acceso a la universidad, una de las lecturas recomendadas es el camino, con lo cual los alumnos de segundo de bachillerato reciben mi charla con bastante entusiasmo para poder incorporar alguno de esos datos al examen, llegado el momento, si les entra esa pregunta.
Pero me pregunto si en el resto de las autonomías, con esto de la descentralización, se respeta esta herencia de tu abuelo.
Me imagino que no en todas, pero sí que desde la Fundación Miguel Delibes queremos hacer o dar ese paso de llevar a este otro Delibes también al resto de autonomías. Ya hemos empezado a dar pasos en Cantabria, en Asturias, nos vamos a atrever también con las Islas Canarias este febrero, y bueno, pues esa es la intención un poco de acercar a ese otro Delibes al resto de España.
Me gustaría que escuchases esto.
La huranía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza y me alegra también el poder conversar con mis semejantes uno a uno, dos a dos o tres a tres, pero no más.
Hablaba de su huranía. Él cultivaba esta imagen de reservado, apartadizo, poco sociable. Y hay una frase suya que nos encanta: me encocoran el bullicio y las multitudes.
Sí, yo además le reconozco perfectamente en esa afirmación. Y bueno, un poco el porqué de este libro es dar a conocer esa otra imagen de Delibes, que lejos de esa huranía, pues en el ámbito más familiar era un tipo divertido, cariñoso y completamente diferente a lo que mostraba fuera de casa.
¿Tú dirías que era más dulce?
Sí, completamente. También tenía su genio, ¿eh? De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama Enfados. Eran contados los enfados con la tercera generación, con los nietos, pero alguno había. Y bueno, pues allí nos tenía tiesos como velas.
Estamos hablando con Germán Delibes, uno de los nietos del gran escritor Miguel Delibes. Él mismo solía calificarse de neurótico y proclive a la melancolía. O sea, que algo de depresivo sí debía tener en el perfil psicológico, ¿no?
Sí, sí, bueno, y más después de la muerte de Ángeles, yo creo que todavía un poquito más. Entonces sí que es verdad que era muy reservado, muy cerrado, y que esos primeros años tras la muerte de Ángeles pues debieron ser, sobre todo para los hijos, como por lo que cuentan, pues difíciles y complicados.
¿Cómo influyó en ese carácter, Germán, la educación francesa que recibió? Porque hay que decir que los Delibes son descendientes, sí, del compositor francés Leo Delibes, del que antes escuchábamos un fragmento de la ópera Lacmé, y del que podemos escuchar también este otro trozo de nuevo. Fíjate, bien conocido este fragmento de Leo Delibes. Tu tatarabuelo fue el primero que se instaló en España.
Sí, eso es el abuelo de... No, el abuelo de Miguel Delibes es el que viene, eso es, a trabajar en el norte de España. Y bueno, lo que iban a ser unas pocas semanas de trabajo, al final se complicó, se enamoró de una señora cántabra y bueno, pues el apellido Delibes pues empezó a propagarse por aquí, por España.
¿Y se mantenía cierta educación francesa en la familia?
Sí, él alardeaba de esa educación francesa, una educación muy estricta. De hecho, en Mi querida bicicleta cuenta, por ejemplo, cómo aprendió a montar en bicicleta, cómo su padre le dio el primer empujón, le dijo, mira siempre hacia adelante, nunca la rueda, y le tuvo dando vueltas al domicilio familiar de verano, a la residencia, pues desde por la mañana hasta prácticamente por la noche. El pobre Delibes le pedía a su padre que le ayudase a bajar y él decía que tenía que bajarse solo. Y al final decidió, entre dos luces, empotrar la bicicleta contra un seto para poder bajarse de la bici. Pues era una educación estricta y que yo creo que también hemos vivido o hemos sufrido en nuestras propias carnes, pues los nietos de Delibes.
¿Y en qué os influía este perfil disciplinado?
Bueno, yo creo que es bueno. Al final, de cara a ser personas educadas y nobles como era el propio Delibes, o considero que lo era, yo creo que fue importante esa educación francesa.
Seguramente el campo era el lugar donde Miguel Delibes se encontraba más a gusto, y así lo contaba él mismo.
Yo esto lo heredé de mi padre, era también cazador. Y nos sacaba al campo, como éramos muchos hermanos, todos los domingos. Quiero decir que hemos mamado la afición al campo. Y a mí el campo pues me ha dado la conexión para establecer contactos con tipos que me atraían por su manera de ser, su manera de actuar en la vida, como era el señor Cayo, por ejemplo, era el ratero que vivía de cazar ratas y de venderlas a los pinariegos que estaban podando los árboles, ¿verdad? Esto me ha dado una expansión a mi vida, una expansión pequeña. Yo tengo mi pequeño territorio como tenía Faulkner, y apenas he salido de él, ni cuando he bajado al siglo XVI.
Ahí ha cumplido la función de abuelo Miguel Delibes, porque el amor por la naturaleza se lo transmitió a sus hijos, evidentemente al biólogo Miguel Delibes de Castro, y también a los nietos. Y yo creo, Germán, que tú has salido de los más camperos.
Sí, ¿eh? Sí, hemos salido prácticamente, vamos, muchos de los nietos hemos salido muy camperos. Y nos agrada. Él llegó a decir incluso que él había vivido media vida en la naturaleza y que si de algo se arrepentía era de no haber vivido la otra mitad. Y yo creo que, bueno, parte de culpa de esa afirmación la tiene Sedano, que es ese pueblecito del norte de Burgos donde veraneamos y donde él, yo creo que disfrutamos allí de un abuelo en plenitud. Allí era feliz porque estaba en plena naturaleza, no le molestaba mucho la gente y podía pues disfrutar de la caza, de la pesca, del tenis, de la bicicleta. Veíamos el Tour de Francia, pues un sinfín de actividades que a él le gustaban mucho.
Precisamente de la caza te quería hablar, porque hemos tenido que esperar a que terminase la veda en Castilla y León, me lo ha comentado el autor de esa entrevista, Jesús García Ercilla, para poder hacerla, porque hasta finales de enero, todos los domingos, a esta hora te encuentras cazando con tu padre.
Eso
es. Es curioso porque en vosotros no hay fisura entre la afición cinegética, la caza, y el amor a la naturaleza, pero yo sí, yo no sé si los chicos, tus alumnos, por ejemplo, entienden esto.
Bueno, tengo la suerte de estar en un colegio rural, entonces esa conexión con la caza pues está completamente afianzada. Ellos son cazadores también, y de hecho pues de vez en cuando vemos hasta las liebres correr por la ventana de clase y es un acontecimiento. Entonces yo creo que esa conexión sí que existe, y bueno, que la caza bien entendida pues no deja de ser un disfrute.
¿Y cómo explicarías a un moderno que abundase en el tema de que la caza es una aberración, que se trata de una expresión del amor a la naturaleza?
Bueno, yo creo que cazar en sí mismo, pues eso, la caza que practicaba Delibes era una práctica deportiva. Él salía al campo sin, pues bueno, hay gente que sale con la intención de matar. Entonces, no, yo creo que no es la intención. Se trata de salir al campo, de dar un paseo, de llevar a las piernas muchas veces al límite. Y bueno, si matas una perdiz, fenomenal. Si matas dos, fenomenal. Y si no matas ninguna, también te vas a casa con ese esfuerzo hecho. Y bueno, pues habiendo luchado contra el pájaro, digámoslo así, no en igualdad de condiciones, porque nosotros llevamos el arma, pero bueno, que es una práctica en la que el pájaro puede escapar y nosotros tenemos que seguirlo.
El tenis fue un deporte que el escritor Miguel Delibes practicó en la juventud y atención, luego recuperó con más de 60 años. Y nuestro interlocutor hoy, su nieto Germán, fue una de sus parejas preferidas para jugar partidos de dobles. Oye, ¿es verdad que no le gustaba perder ni al parchís?
Sí, era muy competitivo. Y en esos partidos de tenis, pues evidentemente él escogía a su pareja con la intención, evidentemente, de ganar. No siempre se podía, pero bueno, en mi caso concreto, que en aquella época pues tenía 18, 19 años y se me daba medianamente bien el tenis y el resto de deportes, pues era frecuente que me eligiese. Y bueno, luchábamos hasta la extenuación para intentar que el abuelo ganase. Se hacía con un poquito más de... Sí, yo creo que además era medio obligado, ¿sabes? No, o sea, era un orgullo que te eligiese y bueno, pues hacías todo lo posible, pues eso, correr a las dejadas, dabas el máximo para intentar agradar al abuelo.
Pero los otros nunca le daban ventaja.
No, éramos competitivos todos y bueno, como bien digo, luego los pormenores del partido los comentábamos al finalizar en la sobremesa o por la noche y era divertido pues algunas anécdotas de estas que ocurren, algún bolazo, algún pelotazo que le dimos al abuelo, pues bueno, a pesar de que en pleno partido pues no le gustó en exceso, pues luego lo comentábamos con una sonrisa alrededor de la mesa.
Oye, otra afición menos conocida, los naipes. ¿Por qué lo llamaban el rey del sintético?
Sí, bueno, es curioso porque yo en un viaje que hicimos a cazar en Barracks, en Albacete, pues los dueños de la finca preguntaron que si querían jugar un mus y mi abuelo les dijo no, que él prefería jugar un póker. Claro, a mí me llamó la atención porque no conocía ese, sí, y bueno, la verdad es que fue una partida con su hermano Manolo y los dos que nos invitaban, las dos personas que nos invitaban, fue una partida, vamos, hasta emocionante, porque en un primer momento su hermano les llevó por delante todo el dinero, pero luego el abuelo, como un tahúr, al final terminó llevándose el dinero de los tres contrincantes, o sea que se le debía dar bien. Yo sé que su madre, en plena guerra, les había habilitado una buhardilla a sus hijos para, pues eso, para que no se mezclasen en la calle pues con pues la problemática de la guerra, de la guerra civil. Y bueno, que aquello, más que un lugar para salvaguardarse de la calle, terminó siendo pues un antro donde jugaban al póker, entre otras cosas.
Ay, madre mía. ¿Qué era el pinzamiento de Libes?
El pinzamiento de Libes es, bueno, cuando salíamos a pasear con el abuelo o dábamos un paseo, era muy habitual que te cogiese con el dedo índice y el pulgar del cuello. Y bueno, pues él iba andando normal, pero claro, nosotros nos llevaba tiesos como una vela. Teníamos que ir mirando al frente y agarrados por la nuca, parecíamos más muñecos de los ventrílocuos que personas normales. Así que sí, bueno, era un pinzamiento complejo de asimilar, pero que nos hacía ilusión porque es una muestra de cariño del abuelo. No se daba cuenta que nos llevaba así medio agarrotados, pero para nosotros al final no dejaba de ser una muestra de cariño.
Vamos a escucharlo otra vez.
Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. Es decir, cuando yo vivía por otro, cuando vivía una vida ajena a la mía, no se me paraba el reloj. El tiempo seguía fluyendo inexorablemente sin yo percatarme. No he sido tanto yo como los personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena medida, mi biografía.
La verdad es que Daniel el Mochuelo, Lorenzo el Cazador, el Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez, han poblado la vida realmente de todos los que hemos leído y amado a Miguel Delibes. En la dedicatoria del libro dices que vosotros, los nietos, habéis tenido que compartir abuelo con todos ellos, con Azarías, con Pacífico Pérez, con Cipriano Salcedo. ¿Teníais celos? ¿Os dabais cuenta de que él dedicaba su vida a algo distinto al resto de los abuelos?
Bueno, te das cuenta a medida que pasan los años de que tienes un abuelo diferente, y es cierto que hemos pasado algo menos de tiempo que con el resto de abuelos por la sencilla razón de que él era un tipo muy metódico y bueno, pues trabajaba mucho a la hora de escribir. Entonces, no creo que sean celos. Nosotros hemos convivido con los personajes, como bien digo ahí, para nosotros son, pues digámoslo así, unos primos más. Digamos que no somos solo 18 nietos, sino que todos esos personajes pues forman parte de la familia de alguna manera. Entonces yo creo que no son celos, que hemos convivido con ellos extraordinariamente bien y que bueno, que a la postre pues es una muestra pues de que un escritor como él, pues todos esos personajes pues le han labrado un futuro pues y le han hecho ser uno de los mejores escritores de este país.
Hay un momento que marca un antes y un después en su biografía. En 1998, unos meses antes de publicar El hereje, le diagnostican un cáncer de colon. Lo operan, pero el Miguel Delibes que sale del quirófano ya no es el mismo. Ya no pudo volver a escribir. Empezaron 12 años duros de declive. ¿Cómo lo vivisteis en la familia?
Pues bueno, muy ilusionados cuando la operación salió bien, y pero como pongo ahí, no nos dimos cuenta que en ese momento pues nos habían cambiado el abuelo. Y es cierto, o sea, ya no volvió a ser lo mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, las primeras jornadas de caza en la codorniz, que es una caza poco exigente, que vas con el perro muy cerquita, donde no tienes que llevar las piernas al límite. Él ya se quejaba, se mostraba quejoso, falló una codorniz y mandó que fuésemos a por el coche porque no quería seguir cazando. Entonces, bueno, yo creo que su vida cambió. Ya no podía jugar al tenis, no podía montar en bici. Pues bueno, fueron 12 años donde se fue apagando poco a poco. Es verdad que no de golpe, pero sí que, bueno, pues el hecho de que no escribiese una sola novela más, pues nos da pie a que esa intervención quirúrgica, pues a la postre supuso un cambio importante en su vida.
¿Y se enfadó? Porque mi padre, por ejemplo, en esas circunstancias se enfadaba.
Bueno, tenía muchos enfados, sí, sobre todo con la gente que estaba más cerca, como era el caso de mi padre y de mi tía Elisa. Pues yo recuerdo enfados de llegar a casa, pues eso, enfados a veces tontos, porque, bueno, pues una persona quejosa, pues que se quejaba un poco del estilo de vida que llevaba y que no, con el que no estaba a gusto, y bueno, pues lo pagaba. Generalmente suele pasar con la gente que tienes más cerca.
Tenemos que terminar, pero estaríamos horas hablando con Germán Delibes de su gran abuelo. Es su libro, ciertamente va a ser imprescindible para tantos lectores del gran escritor. Se llama El abuelo de Libes, y hay que decir que, además de periodista, profesor, viajero, cazador, ecologista, padre de familia numerosa, académico de la lengua, deportista, Miguel Delibes era además un cristiano cabal.
Yo lo que quiero es acabar mis días con mis creencias de niño, y la esperanza soberbia de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino. Esa es mi posición, que me da una cierta serenidad y una cierta tranquilidad. No me asusta ahora mi muerte.
Impresionante, ¿eh, Germán?
Sí, él siempre estuvo muy preocupado y obsesionado con la muerte desde temprana edad. Y bueno, yo creo que hubiese firmado la que tuvo, más bien sedado, no se dio cuenta, no sufrió, y bueno, y rodeado sobre todo por su familia. Entonces, pero sí, impresiona esas palabras.
Tremendo. Germán Delibes, de verdad que muchísimas gracias, un abrazo a toda la familia, y gracias también por ser herederos de tan gran personaje.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por haberme invitado.
Adiós.
Un abrazo.